De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 39 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y abrimos nuestro tiempo de tertulia. Hoy estoy yo muy contenta porque tengo tres alcaldes estupendos que han conseguido llegar aquí a pesar de las tormentas y eso que llegan de ¿cómo se dice?, de todos los puntos de esta comunidad. Está con nosotros Javier Bello, que es el alcalde de Alcalá de Henares. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a esta tertulia.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
La primera vez que vienes en esta temporada y espero que no sea ni muchísimo menos la última. Está también otro Javier. Hoy vamos a tener dos Javieres. Javier de los Nietos, que es alcalde de todo, de Cerceda, del Boalo, de Matalpino, en fin... Javier, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bienvenido. Tendremos que hablar de esto de unificar municipios, que ahora se propone de nuevo y que, bueno, en esto vosotros tenéis una cierta práctica, por lo menos lo habéis unificado en la figura del alcalde,
sí,
¿no?
Sí, larga experiencia y, bueno, y mucha tradición en esa mancomunidad de municipios.
Por eso. Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Es el único contertulio de los tres que repite, pero bueno, estamos encantados.
Si me tengo que llamar Javier, también me llamo Javier.
Nada, nada, te llamas Mario y con Mario, porque ya solo me faltaba otro Javier, vaya lío vamos a tener. Bueno, muchos temas de actualidad sobre la mesa que repasamos con Carlos.
Bueno, pues si te parece empezamos por aquello que ayer fue noticia y que hoy lo sigue siendo por eso de las reacciones, ¿verdad? Uh-huh. El paro. Las cifras son siempre tozudas, son las que son y no pueden ser de otra forma, pero las interpretaciones ya es otra cosa. Así que las cifras del paro, 123.000 parados menos, y eso sí, las reacciones, los de aquellos que ven la botella medio vacía, medio llena, hablan de contratos a tiempo parcial, de 1.5 millones de contratos durante ese tiempo, 110.000 indefinidos y de ellos un tercio a tiempo parcial. Así que dejamos las cifras y las reacciones. Vamos también a hablar, Eli, si te parece, de un encontronazo judicial, el del...
Hay tantos últimamente.
Sí, bueno, pues el último de ellos entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, porque claro, cada uno defiende lo suyo y a los suyos. Uh-huh. Así que unos defienden al juez Castro y otros al fiscal Orratz. Y en medio de todo esto, pues el caso NOS, ¿no? La defensa de la infanta, Cristina, ha presentado ya alegación a esa imputación, por cierto, que se pueden hacer hasta las 3 de esta tarde, que es cuando se va a cerrar el plazo de presentación de alegaciones. ¿Qué es lo que dice la defensa de la infanta? Fundamentalmente que no conoció ni cometió delito fiscal. Ese es su argumento.
No, y le tira el marrón, con perdón de la expresión, a Iñaki Urdangarín. Sí, veremos a ver cómo es esto.
Veremos a ver cómo lo interpretan. Ahí también en Crónica Judicial, las asociaciones de víctimas del terrorismo están muy, muy enfadadas con un juez, con un magistrado de la Audiencia Nacional, se llama José Ricardo de Prada, porque ha hablado de penas excesivas, ¿no? Para etarras.
Para los etarras,
No ha sentado nada bien.
No, en las asociaciones. Importante.
Sí, sí, están muy, muy molestas y muy, muy enfadadas. Por cierto, que hay un etarra, un preso etarra, se llama Asier Aronategui. Es el primero en la historia que ha repudiado a la banda terrorista, lo ha hecho ante notario.
Pues mira qué bien.
Sí, y además se ha comprometido a pedir perdón a las víctimas y a colaborar activamente con la justicia. Aquí en Madrid hablamos, Eli, de urbanismo, de dos torres. Lo fiamos largo, Sancho, ¿verdad? Porque hasta 2020 más o menos, no vamos a ver todo el proyecto terminado. Es lo que va a sustituir al estadio Vicente Calderón, dos torres de pisos y todo un entorno de parques, de jardines, incluso de lagos. Y hoy mismo va a ser aprobado ese proyecto por el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de ese asunto, además, con alguien que va a estar muy, muy directamente, ¿no?, involucrado en él a lo largo de la mañana.
No lo sé si va a estar o lo estuvo en su día, porque ya el acuerdo lo firmó hace un montón de tiempo.
Pero va a ver que se
Enrique
hace
Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Ahora esto está en manos de, fíjate tú, qué cosas, construcciones y contratas, que es del otro, de Florentino.
Del vecino.
Del vecino.
Oye,
del vecino
y vamos a dejar una pregunta encima de la mesa.
Venga.
¿Dónde demonios se ha metido el verano?
Bueno, el que lo encuentre que lo devuelva, que nos hace falta. 8:43, abrimos ya nuestra tertulia. Y lo hacemos, si queréis, por las cifras del paro. Ayer conocimos las cifras del paro correspondientes al pasado mes de junio. Bueno, no parece que estén nada mal. 123.000 personas han encontrado trabajo, han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social. Y yo no sé si vosotros, como alcaldes, aquí no suelo tratar yo de alcaldes, sino de tertulianos, pero de vez en cuando, hombre, la condición que tenéis de alcaldes me viene muy bien. ¿Lo habéis notado vosotros en vuestros municipios? Javier Bellón, ¿se nota que el empleo se empieza a reactivar o no?
Hombre, vamos a ver, en principio sobre el papel sí, efectivamente las cifras están...
El papel está claro, lo que hay que ver es luego si se nota en...
Que sobre el papel sí llevamos varios meses de bajada continuada y en el último año, en los últimos 12 meses, hemos bajado un 7% el desempleo con casi 1.500 personas, ¿no? Pero es verdad que la cifra del corredor y de Alcalá, y de ahí que el plan Activa Henares que se presentó el otro día a la Comunidad de Madrid vaya precisamente por esta línea, porque pasamos la lista de los 20.000, ¿no? Entonces eso era una cifra abismal en Alcalá cuando en los mejores momentos había un 6-7%. Pero tengo que decir que se nota porque, bueno, sabéis que la agenda cultural de Alcalá es muy rica constantemente con actos y con actos masivos, y se ha notado que está tirando muchísimo del consumo. En concreto el otro día, el día sin IVA, me comentó el director de MediaMar en Alcalá que pasaron 25.000 personas por la tienda a comprar. Hombre, el día sin IVA en MediaMar no es precisamente productos de primera necesidad, es cambiar la televisión, la plancha, la lavadora. O sea, que bueno, que te puedes acostumbrar un poco con lo que tienes antiguo si no se ha roto, y por lo tanto yo creo que el consumo se está empezando a notar, y si se nota el consumo es porque están llegando los ingresos. Entonces yo creo que en materia también de turismo en Alcalá está tirando, yo creo que bueno, oye, las cifras muy tranquilamente, yo creo que muy sosegadamente, pero se está empezando a notar que se mueven, y yo creo que hay que apostar por esta línea. O sea.
Yo no sé si en la zona tuya, otro Javier, en la zona de Cerceda, Albualo y Matalpino se nota que hay más empleo.
Se nota que hay más iniciativa particular, que la gente...
Bueno, es que el número de autónomos, claro, las afiliaciones
tiene ilusión,
a la Seguridad Social normalmente son autónomos.
Por arrancar con nuevos proyectos y sobre todo por emprender, porque bueno, sí es cierto que las cifras son mejores o más positivas, pero las expectativas reales de generación de empleo no lo son tanto. Entonces es complicado quedarse ese hueco, y la gente está optando pues un poco pues de forma autónoma generar su proyecto. Son empresas que están empezando a andar, muy pequeñitas, que si tenemos la suerte de que se consoliden podrán tirar del empleo en la comarca y empezar a generar más puestos de trabajo, que es de lo que se trata en un pueblo pequeñito como el nuestro, no en la sierra. Queremos fijar población y que la gente encuentre allí también su espacio laboral, ¿no? Lo que sí que detectamos nosotros es el pequeño escalón. Un escalón que cada vez es un poquito más alto y más difícil para aquellos que siguen en el corte de esas cifras que todavía no dan el salto a la inserción laboral. Ese es el problema. Este parón está siendo demasiado largo.
De larga duración, ¿no?
Sí, está siendo demasiado largo y las expectativas que tienen son muy, muy complicadas, ¿no? Y ahí es donde se está haciendo un mayor esfuerzo, y bueno, yo creo que los planes que ha hecho la Comunidad de Madrid para subvencionar este tipo de contrataciones han sido positivos. En nuestro municipio se apostó directamente, creo que estuvimos entre los 5 o 6 primeros municipios en número de contrataciones de toda la Comunidad de Madrid, compitiendo con el mismo Ayuntamiento de Madrid. O sea que se apostó mucho por ello. Sin embargo, ahora mismo en el horizonte no tenemos una perspectiva clara de cuándo van a volver a salir estos planes, qué fecha tienen, qué pistoletazo, qué cantidades se van a invertir. Y es algo que nos preocupa porque, bueno, hay gente que lo necesita mucho.
Mario, por tu zona, ¿cómo está la cosa del empleo? ¿Se nota o no?
Se va notando. Sobre todo hay muchos emprendedores nuevos. Yo cada semana visito un nuevo negocio. Se generan un puesto de trabajo, dos puestos de trabajo, tres puestos de trabajo. Eso se está notando mucho. No solamente el emprendimiento, también, lógicamente, hay más crédito, las empresas están invirtiendo más y están generando empleo. 600.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social en este año. Estamos hablando de muchos cotizantes a la Seguridad Social, y eso yo creo que es muy, muy importante. La cuestión es que hay una sensación de que las cosas están cambiando después de una crisis durísima. Solamente hay que recordar que en el año 2010 o 2011 se destruyeron en España, en esos dos años, 1.200.000 empleos. Ahora lo que tenemos que hacer entre todos es volver. Ya no se destruye empleo, y eso es lo más positivo.
No, por lo menos es el primer paso, ¿no?
Ya es el
primero
primer
era frenar el desempleo y luego empezar
empleo,
a construir a partir de ahí, claro.
Que lo tiene garantizado. La persona que tiene empleo sabe que lo tiene garantizado y que es complicado que ya lo pierda. Y ahora se está creando empleo. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy no hay ningún medio de comunicación que haya criticado las políticas de creación de empleo que se están realizando. No ha habido ninguno. Y eso también es importante, pues eso genera confianza en la economía, confianza en los inversores, y yo creo que de aquí a final de año se van a crear bastante más empleos. Prueba de ello es que desde que se cogió el gobierno del Partido Popular en el año 2011 y había 4 millones, creo que eran...
600.000, creo que eran. 600.000 desempleados.
Y ahora mismo hay 4.400.000 desempleados, es decir, que estamos creo que estamos a 27.000 desempleados más desde diciembre del año 2011. Y eso significa que las cosas han cambiado, afortunadamente a mejor, pero todavía queda muchísimo por hacer y tenemos que implicarnos todos, toda la sociedad civil y los poderes públicos para intentar seguir mejorando y que lo que tú estás comentando antes, Javier, que ese parado de larga duración vuelva otra vez a encontrar ese camino tan importante que es el empleo y la estabilidad económica.
Complicado el tema, pero bueno, ahí está, hay que ser optimistas porque siempre que hay un puesto de trabajo más, pues es objetivamente es una buena noticia. Después podremos entrar en debates sobre la calidad del empleo o no calidad, o la duración o no duración, pero un puesto más es una familia más con ingresos. Y eso siempre es importante. Hay otra cuestión que se está debatiendo mucho en estos días, y ahora sí, ahora ya os abro los micrófonos para que debatáis libremente, y es esta propuesta que ha hecho el Partido Popular de que los alcaldes sean elegidos de manera directa. De momento el Partido Socialista ha dicho que bueno, pero que con calma, con paciencia, y además introduce un nuevo elemento que sería la segunda vuelta. El Partido Socialista dice que elección directa sí, pero que en una segunda vuelta. ¿Qué ocurre? Que la elección directa así a secas beneficiaría al Partido Popular y la elección directa con dos vueltas beneficiaría al Partido Socialista. O sea que aquí cada uno arrima el asco a su sardina, más o menos. Entonces, vosotros sois alcaldes, los tres, claro. Tengo esa suerte, tengo hoy tres tertulianos que saben de lo que hablamos. ¿Elección directa de alcaldes o no? Ya os abro el micrófono.
Bueno, yo la verdad es que creo que quien beneficiaría la elección directa sería a la propia población y a la democracia, ¿no? Yo creo que cualquier otro país o cualquier sistema electoral en el que al final la votación y la elección directa está ahí, yo creo que además se ve en mayor calidad de democracia y sobre todo mayor estabilidad. Y yo creo que en los municipios lo que hace falta es estabilidad política, puesto que a veces es, en algunos casos llega a ser ingobernable. Y yo creo que la elección directa, además, es que un ciudadano un voto. Es que es así, es que dependiendo también de las circunscripciones, te resulta que un concejal te vale más o menos. Y yo creo que tiene que, la aritmética al final, que tiene que gobernar la persona que ha sido votada por el mayor número de ciudadanos.
Pero sobre todo, además, que cuando hablamos de municipios, la gente, seamos serios, y sobre todo si hablamos de grandes ciudades ya no digo nada, pero si hablamos de municipios más o menos manejables, la gente vota a la persona, o sea, eso está clarísimo. En el caso de otros cargos no, pero en el caso del alcalde, sí. Yo creo que la gente vota a la persona. Yo he conocido algunos municipios donde el alcalde ha sido un partido, luego se ha cambiado a otro partido y la gente le sigue votando. Da exactamente igual que sea una legislatura del PP y al siguiente se pase al PSOE. Es que la gente vota a la persona, entonces claro que esto también trae una serie de dificultades que me parecen importantes, y es, bueno, elegimos al alcalde de manera directa, y ahora me gustaría oír a mis otros dos contertulios a ver si están de acuerdo, pero luego, ¿qué hacemos con el equipo? Es decir, porque claro, un alcalde solo, si luego los concejales se van a elegir de otra manera, pues lo va a tener muy complicado a la hora de gobernar. En fin, ¿qué me contáis?
Hombre, yo entiendo que la elección directa tiene que ser lo más beneficioso. No para cada partido. Exacto. Eso sería una visión a corto plazo. O sea, el que ahora no habláramos de que beneficia al PP, al PSOE, o que puede perjudicar a otros partidos.
Sí, pero da la casualidad de que cada uno defiende lo que más le beneficia. Es así.
Pero al final el consenso se tiene que encontrar en una postura que beneficie a los ciudadanos. Y yo creo que ahí deberíamos de estar todos de acuerdo. Y por eso un poco la prudencia que se pide desde mi partido, en nuestro caso, ¿no? Para que estas medidas no se hagan deprisa y corriendo de forma urgente ante una perspectiva a corto plazo de las próximas elecciones municipales y regionales. Creemos que eso no beneficiaría. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay que leer que ha habido un rechazo social importante a la política, un desapego durante los últimos años, y bueno, creo personalmente que sería un gran error dar la espalda a un sector importante de la sociedad que quizás no estaría de acuerdo ahora con ese cambio dentro del nuevo marco electoral. Entonces, habría que tener un poquito más de prudencia. Esa elección directa, yo creo que los alcaldes y alcaldesas de nuestro país estamos muy acostumbrados a competir directamente dentro de nuestros partidos, a competir directamente con compañeros, con contrincantes, con rivales, a ganarse el puesto, a ganarse el sitio, a ganarse el respeto de los vecinos, y a nadie le va a asustar una elección directa, por supuesto.
Uh-huh. O sea,
a nadie
en principio le va a decir, tú estarías de acuerdo.
A nadie le va a asustar ir a una segunda vuelta, por supuesto. Y yo creo que eso es algo que a lo mejor incluso a alguien le puede motivar, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que además de las siglas, estoy yo, tengo un bagaje, tengo un reconocimiento por mis vecinos, y que va a estar por encima incluso de las siglas, de los partidos, ¿no? Y lo van a respetar y la gente lo va a respaldar. También habré, yo creo que en ese marco de juego de competencia, nosotros, por ejemplo, yo gobierno una coalición que es un cuatripartito, con una serie de equilibrios ahí complicados. Yo creo que eso es importante. O sea, no es lo mismo acceder con un pacto postelectoral, sin luz y taquígrafos, alcanzado en sedes de partidos, que acceder porque, bueno, porque el apoyo de los electores que han elegido a los otros partidos, al no poder hacer una segunda vuelta, tengan que decantarse y sean directamente ellos los que tengan que decidir quién va a dirigir ese equipo de gobierno. Entonces, ya no se lo deberás a esos compañeros de pacto, si no se lo deberás, seguirás debiéndoselo a tus vecinos. Y eso es importante.
O sea, que tú eres partidario de
elección modelo
directa,
de las
pero
dos vueltas,
dos vueltas, ¿no?
Me puede gustar. Sí.
Mario.
Bueno, yo soy absolutamente partidario que se elija directamente a los alcaldes. Me parece un proceso igual de democrático que el que hay actualmente, pero más regeneracionista. Es decir, más abierto a la sociedad. El actual modelo es del año 1979 y lo que intentaba potenciar era que los grandes partidos políticos pues se consolidaran. Era, lógicamente, estábamos en la predemocracia. Entonces, bueno, aunque ya se había votado la Constitución en 78, pero estábamos comenzando a andar. Ya las cosas han cambiado, han pasado ya muchos años y ahora podemos ir a un sistema en el cual las personas elijan a personas, aparte de elegir a partidos políticos, pero ya se elegiría directamente a la persona que elige ese partido político, pero ese partido político tendría obligación de buscar personas que estuvieran perfectamente integradas en la sociedad en la que se presentan. El sistema actual tiene ese déficit que ha comentado el alcalde de Braojos, Cerceda y Matalpino, en el que él gobierna un cuatripartito. Los vecinos que han votado ese cuatripartito, que han votado a esos partidos que forman parte del cuatripartito, no sabían que iban a pactar.
Claro.
Por lo cual, se puede decir que ha habido una especie de fraude, entre comillas, a la elección que han tenido esos vecinos de Cerceda o que han tenido en muchos municipios. Y eso produce, que seguro que le va a producir a nuestro alcalde de Braojos, Cerceda y Matalpino,
Boalo
Cerceda y Matalpino, pero que los dos últimos años lo esté pasando bastante mal por esos intereses contrapuestos o distintos de los partidos. Y los ayuntamientos se paran. Pongo un ayuntamiento pequeño, pero tú imagínate un ayuntamiento grande. Sevilla la Nueva, por esas cuestiones, perdió todo un prisma. Un plan regional de inversiones que para un municipio como Sevilla la Nueva significaban 2 millones de euros, que es una barbaridad para un municipio como el nuestro. El cambiar el sistema da estabilidad a los gobiernos, y los vecinos saben lo que van a votar y quién es quien va a gestionar los asuntos públicos. Y yo creo que debemos potenciar que eso sea así. Yo no sé si es una vuelta o dos vueltas. Eso que lo discutan, que se discuta entre los partidos y que lo decidan. Pero que el sistema tiene que cambiar, yo creo que es muy importante y significa estar cerca de los ciudadanos, de nuestros vecinos.
Núñez Feijóo iba un paso más allá y proponía que esa misma manera de elegir pasase también a los presidentes autonómicos. Y yo no sé si ahí ya vamos a un paso más. Claro, ahí ha puesto el grito en el cielo los partidos minoritarios, Izquierda Unida, UPyD, que saben que en caso de una elección directa, y desde luego tenga una vuelta, dos vueltas, 28 vueltas, se van a quedar fuera.
Hombre, yo creo que como decía antes también alcalde, Mario, yo creo que en las democracias consolidadas al final se va a la elección directa, ¿no? Yo creo que hemos superado la mayoría de edad en la democracia española, en la que, bueno, las siglas de los partidos tienen mucho peso, pero también hay que ir votando a las personas, ¿no? Y en contra por Javier, lo que decías, yo creo que la gente, entre otras cosas, hay esa afección porque cuando vota ve que su voto tampoco está luego identificado con lo que ocurre realmente, ¿no? Vota mayoritariamente unas siglas y luego resulta que esos pactos detrás dejan un ayuntamiento, una alcaldía en manos de otros cuatro partidos que incluso alguno votó pues por castigo, u otro votó porque, bueno, confía precisamente en esa sigla, pero no...
Que es que gobiernan en un momento dado cuatro partidos al mismo tiempo, que son los cuatro que han perdido, además, ¿no? Y los que han perdido, y el que ha ganado es el único que no está en el gobierno.
Y
el
y antagónico. Si yo puedo contar el caso de Alcalá de Henares, en el que estamos gobernando en minoría, en el que, por ejemplo, ahora, porque, bueno, nosotros estamos dentro de la ley de grandes ciudades y permite a la Junta de Gobierno algo más de capacidad. Pero en principio el ayuntamiento que se ha adherido al plan de viabilidad y a los planes de gobierno, resulta que adhiriéndonos a ello, una primera votación te la aprueba la oposición y la segunda, cuando empiezas a desarrollar ese plan de viabilidad, te lo tiran. Con lo cual el ayuntamiento podría estar literalmente intervenido porque el pleno te ha paralizado el plan de viabilidad. Si no cumples plan de viabilidad, el gobierno te quita. Entonces quiere decir que esto es mucho más serio. Y es mucho más serio cuando alguien se presenta a dirigir o a gobernar una ciudad, se presenta con todas las consecuencias. Y además, el ciudadano cuando le vota directamente quiere que lo haga él. Y si es el más votado, es que tiene que hacerlo él. Este es el juego de la democracia. Porque, por eso digo, un ciudadano, un voto. Es que entonces no vale el voto. En algunos municipios no vale lo mismo un voto de un votante del Partido Popular que en otros. Porque al final una coalición, o del Partido Socialista, o de Izquierda Unida, al final una coalición e incluso antagónica puede provocar pues el verdadero caos en el ayuntamiento, y yo diría también que en las comunidades autónomas, ¿no? En las comunidades autónomas hasta ahora, pues ha sido siempre representado dos, tres partidos, pero el panorama electoral cambia y posiblemente entren cuatro y cinco grupos también políticos en las comunidades autónomas, mismo que en ayuntamientos tenemos, en los que, bueno, pues en Alcalá podía entrar hasta siete grupos políticos, imaginaos, entre 27, ¿no? Y yo también haría otra cosa aparte de esto, que a lo mejor meto el dedo en la llaga, y es bajar el número de concejales en los ayuntamientos. Yo creo que sobramos políticos, lo digo sinceramente.
Bueno, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no con esta última propuesta.
No puedo estar de acuerdo porque faltan manos muchas veces para sacar los proyectos y sacar la casa adelante. O sea, y esa es la realidad. Yo no sé si ayuntamientos,
los pequeños
ayuntamientos más grandes, hay mucho trabajador de perfil técnico y plantilla intermedia en la escala laboral del ayuntamiento, pero los municipios pequeños al final te toca estar al frente y detrás de absolutamente todo. Entonces,
él es un funcionario más.
Faltan muchísimas manos.
Y lo que sí que es el equipo de gobierno también, pero la oposición.
Lo que puedo estar de acuerdo con Javier es que, bueno, pues que realmente es importante generar una estabilidad en la perspectiva de gobiernos minoritarios, que parece que es lo que llega, ¿no? Se rompe ese bipartidismo y esa inercia o alternancia política en los ayuntamientos, en la que siempre va a haber una mayoría absoluta de un signo o de otro. Parece que esa no es la perspectiva, ¿no? Y eso es importante. Y no solo parece que esa no va a ser la perspectiva, sino que, bueno, ayuntamientos en los que han pasado ya por esa transición política, ¿no? Como es el caso de Sevilla la Nueva, como puede ser el caso del Boal o Cerce de Matalpino, se complica mucho la gobernabilidad cuando estás en minoría, con independencia de que pases por un pacto o no pases por él. Lo que yo sí que entiendo que es legítimo es que en ese juego marco democrático electoral, pues aquellos partidos que han sido los más apoyados sean los que tengan la posibilidad de buscar esos acuerdos, de buscar esos pactos. Lo que no tiene sentido es que haya habido situaciones, y en nuestro municipio históricamente han pasado, en las que se ha cedido a la alcaldía, se ha cedido a la presidencia del gobierno local desde partidos que habían sido los menos apoyados.
Exacto. Exacto.
Aquellos partidos que han sido llave, que han sido bisagra, todos sabemos el juego que cumplen los partidos independientes, que nacen sin una ideología, sin un programa, sin una estructura clara.
Simplemente
y
para convertirse en eso, en una
simplemente
bisagra, ¿no?
Para colocarse como una posible bisagra alternativa de gobierno y desde ahí hacer palanca para exigir una serie de...
Bueno, Javier, hemos visto esta situación, las hemos visto en comunidades autónomas. Yo me acuerdo en Asturias, creo que era, cuando estuvo gobernando Izquierda Unida, que era la tercera fuerza en número de votos. Sí, es decir, los menos votados eran los que estaban gobernando en ese momento. Claro, se dan estas situaciones bastante kafkianas, ¿no?
Ahí es donde la ciudadanía se siente traicionada, por supuesto. Exacto. Y piensa que su voto está secuestrado. Y
también,
hay una desafección.
Y ahí empieza la desafección.
Por supuesto.
También.
Pero en el otro marco, en el marco en el que todo el mundo acepte que efectivamente los grupos que hayan ganado esas elecciones, en el momento que nadie las gana con mayoría absoluta, hay una escala de votos que permite a esos grupos pactar. Y yo creo que ese es un juego democrático que todos deben de respetar. Es nuestro caso, por ejemplo, en nuestro caso, comentabais antes, ¿no? Pues Es que no saben tus vecinos si vas a pactar. No, hombre, nosotros teníamos un programa y era un programa alternativo, en este caso al partido que estaba gobernando anteriormente, que era el Partido Popular, en el que teníamos muy claro que no se iba a pactar porque se quería cambiar y regenerar la forma de gobernar. Los vecinos, por supuesto que lo sabían y lo conocían. Nosotros fuimos respetuosos con el grupo que ganó esas elecciones, pero en minoría, y para que ellos pudieran optar a un pacto estable con cualquiera de las fuerzas, no alcanzan ese acuerdo. Pues nos toca entrar a nosotros en liza y buscar esos acuerdos, que nunca van a ser fáciles, que nunca van a ser fáciles. Pasar por un gobierno de coalición de 4 años, muchos conocen la experiencia y es complicado. Pero bueno.
Bueno, otra posibilidad, o mejor dicho, otra de las propuestas que se ponen sobre la mesa, que esta no sé yo si os va a gustar tanto, porque claro, es que son tertulianos, pero son alcaldes, y lo de la elección directa, pues bueno, parece bastante apetecible siendo candidato a una alcaldía. Pero la de unir municipios, porque el martes pasado, que también estuvieron aquí alcaldes, empezaba el rumor de que el gobierno, a pesar de haberlo desechado en la última reforma local aprobada, pero volvía a poner sobre la mesa también en este paquete de regeneración democrática la posibilidad de unir municipios. Y aquí los alcaldes, por lo menos los que tuve el martes, se me pusieron como hidras. Dijeron que eso nada monada, que era muy complicado, ya no tanto a lo mejor por todo lo que es el aparataje político, sino porque los vecinos no están dispuestos, por lo general, a convertirse en el del pueblo de al lado. No lo sé. En este caso, Javier de los Nietos tiene esa experiencia.
Puedo hablar de nuestra experiencia.
Claro que sí, porque son 3 municipios unidos y yo no sé cómo lo llevan. A lo mejor es que tenían muy buena vecindad, pero los de Villarriba y Villabajo no quieren estar juntos en Villanmedio, que sería como habría que bautizarlo otra vez, ¿no?
La experiencia real es que, efectivamente, desde el punto de vista económico y desde eficiencia de recursos, es más eficaz, es más rentable y, por tanto...
O sea, que vosotros, que ya habéis hecho la experiencia,
pueden salir esas cifras.
Confirmas que
desde
esto
el punto
es más,
de vista de
es
la,
más fácil
de la identidad local, territorial, me parece que es algo muy, 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 muy complicado. Nosotros llevamos más de 200 años unidos, siendo con vecinos los 3 núcleos de población, con un crecimiento poblacional muy parejo, que no ha hecho que uno se sientan, bueno...
Sí, que no estaba el listo de clase y el
tonto del pelotón. No se ha llegado a romper esa estructura local, ¿no? Pero me parece que imponer eso desde arriba a unas entidades locales que tienen una inercia histórica, tradicional, ese acervo cultural totalmente diferenciado, que no tiene nada que ver uno con otro, más allá de la vecindad y de la buena relación, me parece una locura. Yo ahí tengo que manifestar mi protesta. Yo soy una persona... Bueno, me considero bastante joven, nací con la Constitución en el año 78.
No, aquí uno no se considera, Javier, uno es joven o no es. ¿Cuántos años tienes?
Pues yo 36 años, lo mismo que nuestra
ya
Constitución.
Está.
Vamos, como nosotros.
¿Cuál es el problema que yo veo? Y te lo digo sinceramente, Eli. Yo llevo 3 años en la alcaldía y me parece que en 3 años nos han cambiado las reglas del juego. Cada 6 meses las están cambiando. O sea, yo sé cómo he cogido el ayuntamiento y cuáles eran las normativas con las que, ese marco legal con el que yo tenía que jugar, pero es que no lo han cambiado. Y es que la perspectiva es que en el próximo año puede volver a cambiar por completo. Realmente la normativa que rige la ley de bases de régimen local, la revisión tan brutal que ha tenido y la perspectiva de más revisiones que hay, a mí me parece que ha cambiado todo de una forma drástica.
Bueno, también afortunadamente también para los municipios. Una cuestión es hacer política, otra cosa es nosotros que estamos allí, que estamos gestionando.
¿Y Sevilla la Nueva con quién se fusionaría?
Sabemos, no, pero yo estoy hablando de la modificación de la ley de régimen de base local, que afortunadamente marca una administración, una competencia. Ahora habrá que reglamentarla.
Pero tiene que haber un desarrollo, si el problema
es
el desarrollo.
Pero lo que no puede ser es que tú utilices competencias impropias, es decir, realices actuaciones que no tienes que realizar y no pagas a tus proveedores en tus propias competencias. Eso es una auténtica barbaridad. Afortunadamente... Por lo cual, yo estoy de acuerdo con las modificaciones que han producido en muchos de los casos. El tema de la fusión de municipios es un tema muy complicado. Yo creo que la fusión de municipios debe ser, en primer lugar, voluntaria. Municipios que se quieran fusionar, que se fusionen para optimizar esos recursos y optimizar...
Bueno, no pararíamos de hacer referéndums, verás tú. Referéndum en todos los pueblos de España.
Saldría alguna escisión más.
Eso lo permite la ley.
Seguro.
Yo creo que no se puede imponer a nadie que se fusione, y menos a una administración local, creo, que no se debe de imponer. Y estoy en contra de que se imponga. Y sobre todo cuando los municipios, el objetivo era... intentar eliminar el déficit o intentar eliminar las deudas que tenían muchos municipios. En estos primeros seis primeros meses del año, las administraciones locales hemos tenido un superávit de 2.500 millones de euros, que es todo el superávit del año pasado. Es decir, somos las únicas administraciones que estamos cumpliendo de verdad el plan de estabilidad, y lo que lo que tiene que hacerse es primarnos, no castigarnos. Y yo le pido a nuestro ministro de Economía que nos prime y que estas cosas, pues que se mire muy bien y que se
prime y nos tome por primos.
Y que se realicen todas estas cuestiones que se hablen con la Federación Española de Municipios y Provincias, que sabe defender y gestionar muy bien los intereses de todos los municipios con independencia de su ideología.
Bueno, pues ahí queda hecha esa petición del alcalde de Sevilla Nueva, con la que están de acuerdo los otros dos, vamos, fijo, ni se lo pregunto, porque esto de que nos prime el Ministerio, a los que no nos prima en absoluto el Ministerio de Hacienda y otras entidades, es a los ciudadanos. No sé si sabéis que hoy es el Día de la Liberación Fiscal, os habéis enterado. Hoy, 3 de junio, es Día Oficial de la Liberación Fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad quiere decir que hay un grupo de expertos de una asociación que se llama Ciudadanos, creo. No, a ver, lo voy a mirar. No, perdón, Civismo. Me estaba sonando a mí, de pronto le he metido a Albert Rivera y en esto. No, Civismo, que ha hecho cálculos, ha sacado la calculadora y ha llegado a la conclusión de que todos nosotros, desde el 1 de enero hasta ayer mismo, que era 2 de julio, hemos estado trabajando única y exclusivamente para pagar impuestos. Es decir, todo el dinero que hemos ganado, todo, es para pagar impuestos. Y a partir de hoy, Día de la Liberación Fiscal, y hasta el 31 de diciembre, ya todo lo que ganemos será para nosotros. Pero hasta ahora, es todo. Con lo cual, cuando se dice que en este país los impuestos están bajos, claro, uno lo ve así y dice, hombre, es que es la mitad del sueldo de todo el mundo. Se marcha no solamente con el Ministerio de Hacienda, también impuestos municipales, impuestos de todo tipo. ¿No os parece una barbaridad? O por lo menos visto así. Yo no sé si vosotros consideréis que todavía se pueden subir más los impuestos, pero, en fin, yo que no tengo nada que ver con esto, a mí me parece que están altísimos.
Bueno, yo creo que los impuestos siempre tienen que tender a bajar. Eso es lo más importante. Cuanto más dinero tengamos en los bolsillos, mejor para todos, porque lo gastaremos en lo que consideremos oportuno. Pero también hay que reconocer que en España se pagan los impuestos y tenemos una calidad de servicios, unos servicios públicos impresionantes. Nuestra sanidad, nuestra educación, la seguridad. Y todas esas cuestiones hay que pagarlas en los ayuntamientos. Se tiene que pagar la limpieza diaria que hacemos de la basura, la iluminación, la policía local, los constantes reparaciones, mantenimiento y conservación de aceras, etcétera. Es decir, que se pagan impuestos, pero la inversión de esos impuestos, porque al final es una inversión, yo creo que la gente la ve en la calle. Otra cosa es que haya que bajar impuestos y que se puede optimizar muchísimo más la gestión de las administraciones públicas para que todos paguemos bastante menos. Y eso es el objetivo que nos tenemos que marcar todos los que administramos los recursos de los ciudadanos.
Claro, yo creo que ahí el problema no es tanto el dinero que pagamos, sino qué se hace con ese dinero que pagamos. Y ahí está la desafección que comentaba antes y demás. Cuando la gente asiste a diario a ese espectáculo, ¿no?, de dónde está yendo el dinero de las arcas públicas y cómo se está gestionando, yo creo que eso es una lección que la clase política ha aprendido, que ha habido un cambio importante en el modelo de gestión, de eficacia de nuestros recursos. La administración local es el mejor ejemplo. Comentaba el compañero Mario, y es cierto, la administración local no está en número
rojo. No, sois los que mejor os habéis portado. No se puede decir lo mismo de otras comunidades autónomas,
tiene,
¿sí?, que ahora las
tiene estabilizado
las
sus
veremos.
Compromisos. El problema es que la administración local no puede estar amordazada. La administración local, con esos recursos que estamos cobrando a nuestros vecinos, tiene que ser capaz de atender lo que directamente ellos nos están demandando. Porque somos los que damos la cara frente a ellos. No está el ministro frente a esos vecinos que pagan los impuestos. Están los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos españoles. Y no puede ser que nosotros, siendo la primera puerta a la que se llama, a la que se reclama ante cualquier exigencia o necesidad, no tengamos la competencia, no tengamos la capacidad de responder o se esté poniendo en duda, voy a hablar aquí de los malos, de esa figura del interventor, el interventor municipal. No puede ser que cada vez que se tiene que atender una necesidad directa en un ayuntamiento haya que pasar por un filtro que es el del interventor municipal, que cogiendo la ley sobre con la ley en la mano, absolutamente nada se puede hacer desde un ayuntamiento, porque al final todo deriva bueno, o depende de otra competencia. Aquellos que están en el marco de grandes ciudades tienen una libertad mayor, pero los que estamos en el marco de ciudades pequeñas es poquísima, poquísima la capacidad
de gestión que tenemos,
poquísima la capacidad de gestión que tenemos.
Yo, Javier, yo creo que tal y como están las cosas, es más, yo si el interventor no me lo firma no me atrevo a hacerlo, ¿eh? O sea,
sí,
te lo digo
no,
sinceramente, te lo digo con todo el cariño. Llevo 2 años de alcalde y yo creo que como está
por si acaso,
tampoco,
¿no? Como para meterse a hacer algo sin que lo firme alguien.
Pero sobre todo lo que quiero decir es que, Javier, que no hay que lanzar esos mensajes tan negativos. Es decir, yo creo que la mayoría de los ayuntamientos de España, digo los ayuntamientos porque estamos hablando de la administración local, y yo creo que en muchas comunidades se ha gestionado muy bien el dinero, en otros no, y en otros ha habido casos de corrupción.
Sí, pero el
y hay
mensaje
que ir a por
yo
ello.
Lanzo, Javier, es que las administraciones locales son las que están más saneadas, las
sí,
que
sí,
mejor
efectivamente,
gestionan
sí, sí,
y las más
digo,
eficaces.
Pero encima
también,
es que
también
se
nos ha hecho
bien.
una mano muy importante el ministro de Economía y Hacienda, y vamos a también a romper una lanza por él, por el señor Montoro, que nos ha ayudado
pago,
a través de varios
de
planes
de proveedores
bajando créditos, es decir, nos ha dado una liquidez tremenda que ha hecho posible que los ayuntamientos en este momento tengamos capacidad suficiente para pagar a nuestros proveedores.
Efectivamente. Sí, yo lo que decía es que en los ayuntamientos yo creo que la mayoría se ha gestionado bien. En otros ha habido pues despilfarro y gastos de corrupción, y ahí están, y casos de corrupción, y ahí están los resultados electorales y los judiciales, y es lo que se tiene que hacer. Pero yo creo que lo que hay que incluir fundamentalmente en la administración, y yo creo que esta crisis ha venido bien para incluir políticas de valoración de las acciones, de las decisiones políticas. Quiero decir que yo, por el mero hecho de ser alcalde, se me antoja hacer una fuente, no son que tengo que ver la rentabilidad precisamente de ese euro que yo hago. ¿Es rentable? ¿Es eficiente? Algunos te dicen que con lo público no se habla de eficiencia y rentabilidad. Perdón, con lo público hay que hablar de eficiencia y rentabilidad también, porque es el dinero de todos. Eso que decíamos, que el dinero no es de nadie o lo público no es de nadie, eso no es cierto, y por lo tanto la gente cada vez más quiere que se sepa dónde va cada euro que se invierte. Otra cosa es que luego ya metamos otros factores, pero fundamentalmente hay que meter esos valores ya, porque es verdad que pagamos muchos impuestos, es verdad, Mario, que tenemos muchos servicios de calidad, pero es verdad que nos está costando a los ayuntamientos en muchos casos, y lo puedo hablar por el mío, el doble y el triple del precio de lo que costaría a una empresa privada el adquirir o comprar ese producto o servicio, ¿no? Y es lo que hay que corregir.
Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿El otro, Javier?
Sí, de acuerdo, pero que tengamos en cuenta pues eso, la realidad municipal. Por ejemplo, un ayuntamiento cuando tiene que acceder a la compra de un bien, el problema que tiene es que tiene que adquirir esa compra con un pago a 30 días y demás. Cuando en el mercado
existe... Sí, cuesta hasta un 50% más, ¿eh?
Eso cuesta un 50% más, porque hay empresas que te lo sirven al día siguiente con un pago anticipado o contra reembolso. Uh-huh. Estamos hablando de comprar cualquier cosa que sea. Por ejemplo, equipos informáticos, comprar 4 ordenadores portátiles para el personal administrativo, ir a una empresa que te presente una factura y que tú le puedas pagar a 30 días para que tenga el visto bueno de la intervención municipal, puede duplicar el coste de esa inversión. Nadie optaría por esa opción. En ninguna empresa nadie optaría por esa opción. Sin embargo, los ayuntamientos están obligados a optar por esa opción.
Hombre, pagar a 30 días yo creo que es razonable y además va a ser obligatorio.
Es que antes pagábamos a 18 meses, claro.
Sí, sí.
O no 18 meses o un
o
año.
No se pagaba.
Pero cuando tú pagas a 30 días, Javier, el precio es el precio.
Firmaban todos los proveedores que pagáramos a 30 días.
Es el mismo precio que ponen a un
privado. Hay empresas que te lo ponen en tu casa, te lo ponen en el ayuntamiento, ese producto, con un pago anticipado o con un pago contra reembolso, con un 20, un 30. Un 40% de rebaja, y es el mismo producto, y eso en una empresa
exacto.
Alguien lo puede gestionar en tu casa, en tu vida particular, lo puedes
no
gestionar
podéis.
Y en los ayuntamientos
yo
no
pago
puede.
30 días y yo te aseguro que a mí me lo ofrecen el mismo precio que a cualquier empresa privada, al mismo precio,
no,
si puede ser menos,
incluso ahora
puede
mismo
ser menos.
Es el momento de
aprovechar porque han cambiado las circunstancias, afortunadamente ya los ayuntamientos somos unos grandes pagadores y pagamos mucho mejor que las empresas privadas.
Todavía
y ahora
queda algo de camino por recorrer.
Bueno,
yo por lo menos
bueno, la gran mayoría
con total humildad
yo creo que sí que lo habéis notado vosotros,
pero
también,
seguro que estás pagando,
pero estamos ahora en el campo de expansión de algunos
a menos
bancos,
plazo
¿sí?
que antes a mucho muchísimo
menos a menos de la mitad
a menos de la mitad de plazo que antes
con ahorros del 60%
las cosas en el campo de expansión de algunos bancos que empiezan a fijarse en el ayuntamiento como alguien que es una garantía de inversión, de pago.
Mira,
y demás.
Si volvemos un poco a lo anterior, ¿no? La administración pública al final, y sobre todo la administración local, el ayuntamiento es la, por historia en España, por historia de la organización territorial del Estado español o de España o de la nación española, yo creo que es la tradicional y la única referente en la continuidad que los ciudadanos han visto. O sea, es la única. desde el ayuntamiento, lo siguiente que era la jefatura del Estado, llámese monarquía o llámese cualquier otra de las fórmulas que hemos tenido en España. Todo lo que hay en el medio es lo que genera una administración muy pesada. Y es por lo que yo creo también que deberíamos de insistir en que los ayuntamientos son el primer referente, y volvemos un poco a lo antes, fusionar sí o no. Pues hombre, a lo mejor fusionar lo que son los aparatos de organización pudiera, pero el municipio tiene una identidad de siglos, y una identidad de siglos que es imposible, además de siglos y con peso. ¿Qué municipio le vas a decir que se identifique o se integre con otro? Cualquier municipio de España tiene una historia enorme que ha construido la historia de España, y que ahora decirle que te integras y que desapareces como
no,
tal...
No, quizá a lo mejor sea lo que ya se está empezando a hacer, que es unificar compras, unificar contratación de servicios...
Hay municipios quizá que están pegados, que le dividen la calle solo...
Exactamente,
cosas así,
eso entonces, habría que fomentarlo, ¿no?
Y
eso
está bien. Y existe una figura que es la de la mancomunidad de servicios...
Claro. Por supuesto.
Que muchos ayuntamientos pequeños y en zonas con un desarrollo rural más reducido han funcionado muy bien y se han ejercido muy bien, y sin embargo, como os decía, hemos dado muchísimos bandazos, demasiados bandazos, en esa reforma de la ley de bases de régimen local. Una reforma de ley de bases de régimen local en la que las mancomunidades quedaban censuradas, las mancomunidades de servicios tendían a desaparecer. Entonces, es algo que eso se debe de estabilizar. No puede ser que nos vayamos a casi una fusión obligatoria de ayuntamientos. Y lo tengo que decir, que es de hermanos pobres con hermanos ricos. Pues se lo preguntaba al compañero de Sevilla, ¿no? ¿Con quién se va a fusionar? La fusión administrativa que se contempla es la de aquellos ayuntamientos que no son capaces de soportar económicamente sus gastos con otros ayuntamientos que tienen cuentas saneadas. ¿Cuál va a ser el resultado en ese balance de gestión de esa fusión?
Pues que el grande se fagocita al pequeño, desde luego.
Estamos hablando de vecinos de primera, de segunda,
menos de 1.000 habitantes.
Estamos hablando casi de OPAs entre empresas. Claro. O sea, me parece un poquito arriesgado. Cuando no puedo coincidir más con Javier en que efectivamente la entidad local es la que tiene mayor tradición y bagaje histórico en nuestro país.
Bueno, pues subimos un escalafón más, nos vamos a las comunidades autónomas, y hoy hay una noticia que a mí me llama la atención. Resulta que las principales comunidades autónomas que votaron la semana pasada contra el objetivo del déficit, con cumplir ese objetivo del déficit que ha puesto el gobierno, da la casualidad que son las dos que se llevan la mayor cantidad del fondo de rescate que se ha hecho precisamente para ayudar a quienes no pueden cumplir ese objetivo de déficit. Son Cataluña y Andalucía, copan el 53% de los 12.217 millones de euros, que se dice pronto, que han recibido hasta junio 8 regiones distintas. Bueno, por la mitad se va. Y yo decía hace un rato, digo, bueno, esto conviene que lo sepamos todos, porque parte de ese dinero se utiliza como se utiliza. Hoy mismo, ayer, lo decían los periódicos, en Cataluña catalana, estaban haciendo unos proyectos sobre la Armada Invencible. Pues hoy, toda la portada de la ABC la ocupa un supuesto servicio de espionaje, atención, que se podría montar, según la Asamblea esta Nacional Catalana, que tiene estas ideas estupendas, para prevenir o para protegerse en el caso de una guerra fría con España. En fin, que son cosas bastante delirantes en las que se está gastando el dinero, porque esto, la Armada todavía no está y no se ha gastado el dinero de la Armada, pero en pagarles a estos señores que hagan el estudio, efectivamente, y seguramente estará muy bien pagado, como están muy bien pagadas, están muy bien pagadas las embajadas fuera, es decir, todo este tipo de cosas. Que yo esto lo discuto mucho con la gente, que me dice, no, es que no se puede exigir a una comunidad autónoma que no se gaste el dinero que recibe en algunas cosas. Hombre, ponerle algunos límites yo creo que se le podría poner, sobre todo cuando lo que está pidiendo es un dinero extra, que es para todas las comunidades autónomas, y en este caso, Cataluña y Andalucía, es que se lo están llevando todo.
Yo la verdad es que no sé si Cataluña y Andalucía se lo tienen que llevar todo o no. Lo que yo sé es que Madrid ha dado muestras ya repetidas veces de ser la más solidaria de España por dos vías. Una, porque la mayoría de los servicios públicos todavía oímos en cualquier parte de España cuando hay un caso complejo de sanidad, vienen a Madrid. O bueno, pues al final la utilización de infraestructuras para cruzar otra parte de España de las infraestructuras públicas que tenemos en la comunidad. Y sobre todo, es que seguimos manteniendo nuestro nivel de calidad de los servicios públicos y encima bajando los impuestos en Madrid y colaborando a la caja común. Yo creo que
no, y encima penalizados, porque es que lo que sí hay una cosa es que yo no sé si vosotros como alcaldes lo entendéis, desde luego los ciudadanos como ciudadanos lo entendemos muy poquito, que es este sistema que consiste en que si tú cumples con el objetivo de déficit, el presupuesto para el año siguiente es eso que has gastado. Pero si te pasas, te dan el presupuesto con el con la pasada añadida. Pues hombre, en fin, esto es una incitación a no cumplir el objetivo de déficit. Yo si fuese presidenta de una comunidad autónoma, Dios me libre, alguna vez en la vida, que no lo seré, pero lo que tendería precisamente es a no cumplir con ese objetivo de déficit. Porque que me paso 200 millones y me los van a dar en el presupuesto del año siguiente, pues en fin. Y en cambio, si cumplo, lo que hacen es penalizar y darme menos que el resto.
Pero que son préstamos que tienen que devolver. Y hay que darlos porque no queda más obligación, porque al final el gobierno es un gobierno de personas, no es un gobierno de territorios. Y tiene los ciudadanos catalanes que votan nacionalistas. Los nacionalistas tienen derecho a una sanidad, a una educación, igual que la tenemos los madrileños.
Sí, pero no la arma invencible, Mario.
O la tienen los andaluces.
No la arma invencible.
Otra cosa.
Que no hacemos en otras comunidades autónomas.
Sí, yo, Javier, yo estoy también.
Eso depende de dónde se quiera poner el acento.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero yo me pongo en la posición del gobierno del Estado. El Estado tiene no puede responder a territorios, sino tiene que responder afortunadamente a personas y tiene que prestar dinero a unos intereses determinados para que se puedan dar esos servicios públicos esenciales. A mí lo que me parece lamentable es que esos territorios a los que se les presta dinero se gasten el dinero en aquellas cosas que no son de sus propias competencias. Eso me parece lamentable. Y habría que buscar fórmulas para penalizar, sin penalizar a los ciudadanos, penalizar a esas personas. ¿Y cómo? Yo planteo una, modificar el Código Penal, que es lo que debe hacerse, modificar el Código Penal. Igual que se quiere modificar para los ayuntamientos que a través de un reparto de interventor no gastemos dinero en aquellas cosas que no son nuestras propias competencias y nos pueden condenar por prevaricación, eso iba en la reforma del Código Penal en la que se está planteando que se modifique el Código Penal y aquellos dirigentes políticos que plantean referéndum que son ilegales o que se gastan los dineros en cuestiones que no son de su competencia, pues que sean inhabilitados. Eso sí que eliminaría estas cuestiones, pero lo que no podemos hacer es penalizar a los ciudadanos.
Ya, pero tampoco por eso. Entonces, pero lo que no se puede hacer, y estoy con él, es que se penalice precisamente a los ciudadanos de las comunidades o de los territorios que están cumpliendo y que están haciendo un esfuerzo económico importante.
No, como usted en vez de 100 que se podía gastar, se ha gastado 80, el año que viene le vamos a dar 80.
Es que claro, no penalizas
a quien cumple. Deme los 100. Y dice, no, y usted que se ha gastado 200, aunque solo se podía gastar 100, tome usted 200 otra vez. Hombre, esto es un poquito extraño.
Yo creo que es más
sencillo. Vuelvo a decir que es un préstamo.
Es un préstamo.
Será un préstamo.
No es un regalo, es un préstamo que tendrán que devolver.
Vamos a hablar de las cosas en su justa medida. Es un préstamo que tienen que devolver y que está de alguna manera hipotecando a esas comunidades autónomas. Yo creo, que luego los ciudadanos son los que tienen que ver si efectivamente esos préstamos que han hipotecado a esas comunidades autónomas han sido para influir en una serie de servicios o de calidad de servicios que a ellos les benefician, porque en el día a día ellos son los que los están percibiendo. Y si no, lo penalizarán, por supuesto que lo penalizarán.
A ver, esto pero en teoría si... seguramente lo van a... Yo me voy a poner aquí de abogado del diablo, pero lo penalizará el que se entere, quiero decir. ¿Cuántos de los ciudadanos cuando van a votar piensan o saben siquiera que lo que está haciendo su gobierno cuando recibe el dinero es endeudar a la comunidad? Pues tres.
Bueno,
o sea,
yo creo
no lo saben más.
Que hace 10 años nadie hablaba de cifras macroeconómicas, ni la economía abría los telediarios ni los informativos. Ahora mismo la economía y a escala municipal y a escala regional también es algo que está en la orden del día y que los ciudadanos no son ajenos a ello. ¿Por qué? Porque en un ámbito de crisis como este que estamos pasando, afecta a sus bolsillos, afecta a sus impuestos y la gente cada vez es más exigente y fiscaliza más. Yo creo que generalmente eso hay cada vez es más claro y no hay opacidad, pero que se entienda que es un préstamo, que se entienda que nadie le están regalando por encima de... Lo que sí está claro, y eso desde el ámbito local también lo estamos sufriendo los ayuntamientos, es que una vez que estás intervenido y entras en esos planes de ajuste económicos, te fijan un techo de gasto y ese techo de gasto no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque tú tienes una flexibilidad para aumentar esa capacidad de ingresos y la puedes aumentar también la capacidad de gasto. Y sin embargo, los ayuntamientos y algunas autoridades, comunidades autónomas le están cercenando esa posibilidad de ampliar su capacidad económica para prestar más y mejores servicios. Y a mí, sinceramente, no me parece un marco lógico ni justo.
Bueno, hay una última cuestión porque ya estamos a punto de finalizar nuestra tertulia que hoy va a crear mucha, mucha polémica y son esas declaraciones de un juez de la Audiencia Nacional, esto ya no tiene nada que ver con ayuntamientos ni con política per se, es un señor que se llama José Ricardo de Prada que ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de altas y desproporcionadas, además de totalmente desiguales en relación con el resto de presos. Lo ha hecho en los cursos de verano del Escorial y se ha quedado tan pancho. Claro, los que no se han quedado tan panchos son las asociaciones de víctimas del terrorismo, que han dicho que, en fin, claro, que esto es raro y curioso que lo diga cualquier persona, pero que lo diga un juez es que de la Audiencia Nacional, es que esto puede ser hasta peligroso.
No a mí me parece insultante. Lo primero, porque está insultando a sus propios compañeros, tanto del juzgado penal como de la Audiencia Nacional.
Es decir, está criticando directamente.
Está criticando,
¿no?
E insultando. Están llamando, más o menos llamándoles prevaricadores, porque no hay cosa peor que imponer una pena superior a alguien que no se la merece. Esa es la mayor de las prevaricaciones. Estamos hablando de condenas de cárcel. Y me parece insultante. Este señor lo que tiene que hacer es o que renuncie a ser juez o que se vaya a lo civil o a lo mercantil. Pero este señor en un juzgado de lo penal a mí me daría miedo, miedo. Y yo espero que se le abra un expediente, porque me parece que decir estas cosas son tremendas y merecen un expediente disciplinario y una sanción ejemplar.
Sí, además yo creo que me imagino que habrá ido a los cursos de verano precisamente en calidad
de juez.
Y en calidad de juez. Sí, es decir, sí. Porque hombre, yo si lo hice como juez, pues hombre, a la toga la respeto, pero como ciudadano tengo que decir que esto es una simple vergüenza, ¿no? Y que precisamente desde la propia judicatura de los jueces del sistema judicial español salga precisamente esas declaraciones en las que las condenas son excesivas. Oye, cuando todos sabemos el daño que ha hecho precisamente ETA en España y el daño que sigue haciendo, ¿no? Porque está ahí. O sea, los muertos parece ser que han dejado de existir, pero es que están ahí. Es que los que han matado están ahí. Las familias siguen sufriendo día a día la ausencia y siguen sufriendo los desplantes que con estas cosas se les está haciendo, ¿no? Y tienen la sensación que sus muertos pues no valen nada y precisamente no han valido para la construcción de esta democracia en paz ni nada, ¿no? Yo creo que este juez debería replantearse, tomarse unas vacaciones un poco largas, reflexionar y tener mucho cuidado lo que dice. Otra cosa es que estuviera con sus amigos en un café y dijera que cree que es esto, ¿no? Pero yo creo que impartiendo además doctrina, ¿no? Impartiendo clase en unos cursos de verano, yo creo que cuanto menos, como ha dicho Mario, es insultante, duele y yo creo que bueno, pues por supuesto mi más enérgica repulsa y decir que hay que estar con las víctimas siempre y las víctimas son las que han sufrido los distintos
pero
atentados.
En este caso, hay que estar con las víctimas y con el Código Penal.
Evidentemente,
claro,
evidentemente.
Claro, es lo que aprobamos.
Nadie
que
duda que nos salgamos del mar.
Se aprueba por ley orgánica. Es que lo que no se puede decir
yo creo que
es que,
el, atentado
no
ahí
que el resto
no
está
tan
aplicando
grave contra,
el Código
contra,
Penal. Es una barbaridad.
Contra una parte
con perdón de tío.
Afectada, ¿no? Como es el caso de las víctimas. O sea, para las víctimas tampoco. Entiendo que las víctimas, cuando uno es parte y sufre algo tan traumático como eso y tan agresivo como eso, siempre le va a parecer poco. Pero es que estamos hablando de un marco del Código Penal,
Javier,
que es consensuado, en el que todos estamos de acuerdo y que es el que nos iguala a todos. Entonces, criticar parte de eso que nos iguala a todos y que hace que esto sea un sistema justo o que todos nos creamos que es un sistema justo, me parece tremendamente desafortunado. Yo entiendo que efectivamente pues no es algo sacado de contexto, con lo cual habrá algún tipo de reacciones desde la judicatura para...
Pues veremos qué es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, que algo debería decir en este caso. No hemos hablado de los candidatos del Partido Socialista y no miro a ninguno de los participantes de esta mesa. Javier, que hoy empieza la campaña, ¿no?
Hoy empieza la campaña.
Y hoy vosotros tenéis ahí que empezar a cribar, ¿no?
Yo tengo que ser muy coherente y llamar a todos los militantes, que estamos hablando de 200.000 militantes en nuestro país del Partido Socialista, con ese derecho a voto, primero para que ejerzan su voto. Creo que es una suerte, una oportunidad que tienen, no sé si histórica, pero importante, muy importante y trascendente para nuestro partido, y ser muy coherente con lo que se reclama, y es que en ningún caso las estructuras del partido marquen cómo tienen que ser estas elecciones. Yo pertenezco a una agrupación local, soy secretario general de esa agrupación y no me voy a posicionar. Y no he avalado ninguna candidatura, ni lo voy a hacer públicamente. Y mi voto será secreto y no se lo voy a pedir a nadie. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo más justo. Y me va a igualar a mí con cualquier militante de los 200.000 militantes que tenemos en nuestro país, de nuestro partido. Creo que eso es lo importante. Lo que sí que hago, y me gustaría desde aquí que llegara a esos tres candidatos, es que ejerzan con responsabilidad la construcción de la nueva ejecutiva. Son muchos los foros que llaman a una convergencia en esa estructura de ejecutiva federal, para que el partido salga fusionado, unido y sin ningún tipo de fisura. Y creo que eso es lo que necesita nuestro partido ahora mismo.
Bueno, pues ahí están los candidatos que se van a tener que bueno, pues peleárselo, sí, sí, en los próximos 10 días, pues llegará el día 13. Porque todo el mundo fía esto de la elección al Congreso Extraordinario del 26 y 27 de julio, pero lo cierto es que lo que...
Es el día 13,
porque luego a ver con qué cara los delegados van a decir que no a lo que han dicho los militantes. En fin, en este caso los delegados están un poquito de atrezo, ¿no?
Sí, sí, ahí se han quedado un poco en tierra de nadie.
Dice, bueno, nos han elegido los militantes para que elijamos al secretario general, pero han decidido que lo hacen ellos. Y entonces pues nosotros estamos aquí para rubricar lo que digan los militantes. En fin, que ha sido un placer teneros a los tres. Tú, Javier, fiestas en el Boalo, ¿no?
Sí, me gustaría tener 10 segundos para recordaros a todos. Empezamos esta noche las fiestas del Boalo, viernes, sábado, domingo y el lunes, que será el último de los días de festejos. El sábado, conciertos potentes para nuestra localidad, una localidad pequeñita. Tenemos el concierto de La Guardia y otro concierto de La Frontera, los dos la misma noche, 5 horas de música.
Está muy apropiado, La Guardia en La Frontera, estupendo.
Tienen pasta los del Boalo.
Tenemos mañana viernes un encierro nocturno con un concurso de recortes que va a llenar la Plaza de Toros. Y bueno, la tradicional mojada del lunes para cerrar con la cena de hermandad, pero un programa muy rico que pueden consultar en nuestra página web y que se acerquen a ese nuevo parque nacional, Sierra de Guadarrama, que es donde estamos nosotros ahí un poquito.
Sí, pero que no se acerque todo de golpe. No. Oye, que yo comparto el parque de Guadarrama.
Pero bueno,
y digo, muy bien, sí,
el
Boalo
este fin de semana
poco
tiene las puertas y los brazos abiertos a toda la Comunidad de Madrid.
Perfecto, ahora hace falta que el tiempo acompañe también. Creo
seguro
que a partir
que sí
de mañana empieza. Lo de esta noche a lo mejor peligra un poco porque por las tormentas, pero
yo creo que esta noche nos va a respetar el pregón.
En el Guadarrama no nos importa nada. Claro que no. En Sevilla la Nueva, Mario, tenéis hoy, a ver que lo vea, el balance de las actuaciones, de las obras que habéis hecho en carreteras, ¿no?
Sí, sí, nos viene el viceconsejero de Transportes e Infraestructura, Borja Caravante, y su director general. Nos ven pues para ver un poco todas las inversiones que han hecho, que han sido muchas y muy buenas para nuestro municipio. Y desde aquí que muchísimas gracias, que sigamos así.
Pues nada, a seguir y a seguir mejorando, siempre para adelante, nunca para atrás, que decía el otro. Javier Bello, ¿alguna novedad en Alcalá de Henares? Aprovecha, vende tu municipio.
Bueno, es que eso...
Es que Alcalá se vende solo.
Bueno, sí, se vende solo porque hay que animar a la gente, ¿no? Yo creo que es bueno que la gente conozca que estamos en la recta final de Clásicos, del Festival de Clásicos, que es una verdadera maravilla, ¿eh? El Festival de Clásicos que junto con la Comunidad de Madrid se hace o en el Corral de Comedias o en el Teatro Cervantes o en la recuperada Capilla San Ildefonso, que hemos tenido las conversiones de San Agustín. Ha sido una verdadera maravilla. Yo creo que todavía hay oportunidad para seguir hasta el día 12 viendo clásicos que junto con el de Almagro y el de Mérida se convierte en una verdadera agenda cultural del verano, ¿no? Así que nada, os esperamos en Alcalá, por supuesto rodeado de buenas tapas y buena cerveza y buen vino.
Eso que no falte.
Y buen fin de semana, que seguro que vamos a pasar.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, 3 planes para el fin de semana. Pues se pueden hacer los 3, ¿eh? Al mismo tiempo. Sí. Irse a la Sierra del Guadarrama, que hay fiestas en el Boalo, pasarse por Sevilla la Nueva y recalar en Alcalá de Henares, por ejemplo. Y luego al día siguiente hacemos el contrario. Salimos de Alcalá, nos vamos al Boalo y acabamos en Sevilla la Nueva. Muchísimas gracias a los 3. Son las 9:36 minutos.